Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos. Partidazo Cadena COPE con Dani Senabre, con Emilio Pérez de Rozas, con Roberto Palomar, con Roberto Morales, con Pedro Morata, que ha contado hoy en la Cadena COPE que el Barça aún no ha podido activar la cuarta palanca. Y eso quiere decir, aunque son optimistas desde dentro del Fútbol Club Barcelona, eso quiere decir a esta hora que el Barça, a dos días del estreno en la Liga contra el Rayo Vallecano, no puede inscribir a la mayoría de sus fichajes. Está Víctor Navarro en Barcelona, en el restaurante o a las puertas del restaurante, donde... ¿Está o no está? ¿Qué? ¿Está Víctor Navarro? No está Víctor Navarro. Bueno, pendiente de la posible salida, de lo que pueda pasar, porque ya ha contado que Mateu Alemany, miembro de la junta directiva de Joan Laporta, está en ese restaurante. Y vamos a ver si hay más movimiento de la junta directiva azulgrana. Se incorpora José María Minguella, que creo que del Barça sabe un poco. Hola, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
No sé, tú siempre cenas con gente importante que sabe muchas cosas. Bueno, no sé si ha sido el caso el día de hoy, pero seguro que estás al tanto de todas estas cosas y quiero saber lo que piensas.
Bueno, la verdad es que es un poco sorprendente todo esto, porque a mí, al menos, nadie me ha explicado en qué se basa esto del fair play financiero. Es decir, qué tiene que cumplir cada uno de los clubes en gastos, en ingresos, en todo esto, para que haya el fair play. Aquí se lanza una palabra inglesa, que la mayoría de gente pues entendemos lo que es, pero ¿por qué unos clubes están en esta situación y otros no? Porque si escuchas a la mayoría de dirigentes de clubs, están todos en situación muy tocada. Y la prueba es que casi nadie ficha jugadores. Y entonces resulta que el único que tiene problemas desde hace años es el Barça. Que es verdad que ha hecho unas barbaridades monstruosas hace años. No solo ahora, sino ya hace años. Pero, ¿podría decirme el señor Tebas, presidente de la Liga, si estas monstruosidades económicas y deportivas que hizo el Barça hace dos o tres años, ¿por qué se las permitió? Si había este control de fair play, ¿por qué permitió la Liga que el Barcelona tirase 1.000 millones de euros en Dembélé, en Coutinho y en Griezmann? 1.000 millones de euros. ¿Por qué lo permitió? Porque estas fichas y estos contratos pasaron por la Liga, ¿eh? Y en aquel momento nadie dijo nada y todo el mundo aplaudía. Lo único que decía algo era yo, y un poco más me pegaban, ¿no? Entonces, y ahora de golpe, el único que está bajo control financiero es el Barça. Yo, la verdad que me gustaría que alguien, incluso vosotros, exigiese que se supiese cómo funciona el fair play financiero.
La manera que están teniendo de actuar Laporta y los miembros de su junta, ¿estás de acuerdo con ella, Minguella?
Bueno, ellos se han encontrado en una situación muy complicada que viene de esta fase anterior. El Barça desde hace años tiene un descontrol importante. Ahora estamos a dos días de que empiece la Liga y no sabemos qué jugadores hay. Vosotros que tenéis buena memoria os acordaréis una noche de finales de agosto en que había una lucecita en el estadio del Barça, en las oficinas, esperando a ver si el Liverpool daba el ok a la venta de Coutinho por 200 millones de euros, no sé si os acordáis. Afortunadamente en aquel momento no la dieron, yo respiré, pasé unas buenas navidades, pero resulta que en enero nos la enchufaron por 160. ¿Entiendes? Y era final de curso, el mes de agosto. Quiero decir que estos desastres el Barça los va haciendo ya casi de forma metódica, ¿no? Es decir, falta de planificación, de prisa y corriendo, jugadores que van, que se venden, hoy se va Nico al Valencia, todo el mundo lo aplaude, no sé qué, yo a Valencia le tengo mucho cariño, pero la situación que está en Valencia no creo que sea el mejor sitio para formar un jugador, pero es igual, había que sacárselo, ¿entiendes? Claro, entonces todo este lío, pues hace esto, no pasa nada.
Minguella, ¿crees que va a terminar todo bien, que el Barça va a tener los jugadores inscritos antes de que empiece la Liga?
los van a inscribir a todos y si no, el día siguiente, no pasa nada. Y además, la prensa dirá que es un gran éxito de la Junta del Barça y de la dirección y que con estas comidas y cenas y tal se hacen estos negocios.
¿Y lo es? ¿Es un gran éxito de la Junta de la Puerta?
No, bueno, es una salida como otra, es decir, había que buscar. Cuando una sociedad está mal y tiene que vender patrimonio y tiene que vender lo que tiene para poder subsistir, bueno, es aquello de, oye, te pone el oxígeno que si no se nos muere. Entonces, lo que está pasando en el Barça desde hace años, no desde esta época sobre la Porta, es que el equipo está bajando, el club está bajando y tal. Que anoche estaba escuchando que el Barcelona tiene un presupuesto para este año que empieza ahora de 900 y pico millones. 900 y pico millones de presupuesto representa, dicho hoy, que el Barcelona este año perderá, este año que empieza, 200 millones más de pérdidas. Entonces, bueno, otra más palancas, ¿me entiendes? Otras palancas es un invento del TVO, ¿me entiendes? Porque se venden cosas que sobre todo las de los derechos de televisión, es gravísimo, porque sacas durante 25 años del 25% de los ingresos de televisión, que son la tercera parte de los ingresos de un club. Y durante 25 años no tendrás esto.
Final, otro, pues mira. Estamos todos con que ha sido, pues eso, una decisión a la desesperada. Era jugárselo un poco ahí a la ruleta. A ver si tiene suerte el Fútbol Club Barcelona. José María Minguella, un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Víctor, ¿estás por ahí? Víctor Navarro.
Aquí estoy, sí, enfrente del restaurante Botafumeiro.
¿Podemos confirmar que ha llegado allí Joan Laporta?
Sí, están cenando solos Joan Laporta, el presidente del Barça, está Rafa Juste y Mateo Alemany. Están cenando solos, nos lo explican comensales que hay en el interior, que son oyentes también del partido de COPE y que nos contaban ahora y nos confirmaban que sí, que están los tres cenando solos.
Perfecto, pues nada, seguimos ahí a la espera de noticias. Para cerrar este asunto, ¿queréis decir algo rápido, cualquiera de los que estáis?
Bueno, sí yo quería, si me permite, muy rápido.
Sí, rápido, por favor.
Porque nos ha interpelado José María Minguella para responder. El Barça tiene esta presión financiera de la Liga porque el Barça en las tres últimas temporadas, incluyendo esta, ha reconocido y ha dado pérdidas por valor de 800 millones de euros. La temporada pasada cerró con casi 500 millones de euros de pérdidas y así lo transmitió Laporta, y por eso esta temporada actual que ha terminado el Barça estaba con un límite salarial o fair play negativo de menos 144, y por eso el Barça ha estado limitado y no podía fichar. Y hasta que el Barça no ha vendido ingresos extraordinarios por casi 700 kilos, el Barça no puede fichar. Por eso está en el problema en el que está, no es una cuestión de que pasaba por aquí.
Emilio.
No, que esto es lo que quería decir, que no es un tema de capricho. O sea, aquí, a ver, cuando el Barça hacía estas cosas, tenía unos ingresos y un presupuesto de 1.100 millones de euros, ¿eh? O sea, si no se hubiera producido la pandemia, el señor Bartomeu, que hizo todas estas barbaridades, las hubiera podido pagar, ¿eh? Todas estas barbaridades. Hubiera hecho las mismas barbaridades, pero las hubiera podido pagar.
Yo, en lo que sí estoy de acuerdo con Minguella es, para mí, dentro del control financiero, dice que alguien me explique, bueno, pues yo creo que fácil es de sentido común tener un club saneado. El Barça no lo está, como muchos otros no lo están al 100%, y luego ya entra en juego toda la ingeniería que estamos viendo. Lo que yo sí echo de menos en el tema de la Liga o en general en los fair play financieros es que haya un semáforo ámbar, o sea, que antes de que te estrelles, que alguien te diga o empiecen ya ahí las restricciones para que no te metas en el hoyo. Yo sí que echo de menos un poco eso.
Y después antes otra cosa, Roberto.
Al carajo que alguien te diga, no lo puedes hacer.
Y después otra cosa, Roberto.
Una frase de Tebas, ¿no? Que le dijo que tenía que vender estrellas hace meses.
Sí, pero sí. No una declaración de Tebas, un mecanismo, un algo que,
no,
que te digas.
No, y hasta aquí.
Es un semáforo ámbar, ¿no?
Si y después otra cosa, dice eso. Y después otra cosa, Roberto, que es lo mismo que yo o muchos de nosotros también consideramos por la parte de los árbitros, que es explicaciones, que cuenten por qué hacen unas cosas y hacen otras. Es decir, en ese sentido, Minguella tiene razón. O sea, la Liga, ¿por qué no explica cuál es la situación real del Barcelona? Por esto y por esto. Tenemos que utilizar, bueno, utilizar no, tiene que ser Pedro Morata, tienen que ser otros periodistas, tienen que ser otros expertos, que hablando con la Liga, que hablando con expertos, que hablando con tal, resuelvan o nos pongan luz a un tema donde la Liga en estos momentos, con el tema del Betis, con el tema del Valencia, si fuera, con el tema de Barcelona, deberían
Yo estoy de acuerdo en que estaría bien. Estaría bien que saliera Tebas y no sé, una rueda de prensa, una rueda de entrevistas y que explicara toda la situación, todo esto. Yo creo que lo hará, ¿eh? No sé, yo soy optimista, creo que lo hará. Pero vaya. Pedro Morata, felicidades otra vez. Un abrazo grande, ¿eh?
40 horas, 45 minutos para que el Barça solucione todos los problemas para los futbolistas.
Repito, Pedro, sin broma, no son 40 horas. Porque la Liga necesitará bastantes horas para analizar esa documentación.
Pues claro, claro.
Lo dicho, sí, nos queda claro. Gracias, Morata, ¿eh?
Adiós, buenas noches a todos.
Está Miguelito por ahí. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni, de nuevo?
¿Has visto cómo está el patio, no?
Sí, sí.
Joder, macho.
Con lo tranquilo,
pero tú campeón, Miguelito.
Bueno, el Madrid supercampeón de Europa, Emilio. De las últimas 17 finales internacionales, 16 victorias.
Por eso digo que tú miras desde el balcón de los títulos todo esto.
Como hacía el Barça hasta hace poco.
Bueno, no tampoco.
Bueno, Miguel, que decimos, ¿no? El Madrid, balsa de aceite, supercampeón de Europa, pensando en el estreno ya contra la Almería, pensando, no sé si incluso en lo del sextete, ¿no? Porque ahí está la posibilidad abierta, aunque sea todavía muy remota. Pero bueno, el primer pasito se ha dado y evidentemente el club está tranquilo, está feliz, está en la misma forma en la que terminó la temporada pasada y bueno, pues todo son buenas noticias, ¿no? Para el madridismo.
Sí, es que no hay ninguna mala porque no hay ningún lesionado. Ya te digo que cayó el primer título, los jugadores contentos, 4,5 millones de euros en las arcas del club. Ayer hubo en ese viaje de vuelta obsequio por parte del presidente Florentino Pérez al nuevo primer capitán de la plantilla, Karim Benzema, que levantó su primer título y se le regaló dos camisetas, una en la que ponía segundo máximo goleador en la historia del club. Ayer superó a Raúl, ya lleva el francés 324 goles, y otra en la que precisamente lucía ese número, que ya son los goles que marcó. Recordemos que Benzema marcó 44 goles con el Madrid la pasada temporada y que es el gran favorito para conseguir el Balón de Oro. Hoy día libre, mañana a empezar a preparar el partido contra la Almería, y ya dejó ayer claro Ancelotti que este año sí va a haber rotaciones. El año pasado estuvimos con esta cantinela bastante tiempo. Pensábamos, muchos, porque yo entre ellos, que el equipo no iba a tener gasolina suficiente, que estaba exprimiendo a los Casemiro, Kroos y Modric y compañía, pero al final todo salió bien. Y ayer confesaba Ancelotti, después del partido, que este año sí, con más fondo de armario, con los fichajes de Rüdiger, de Tchouaméni, con la salida de algunos futbolistas que tenían un papel residual, este año no va a ser tan fácil acertar las alineaciones porque va a haber rotaciones.
Estará, me imagino, muy feliz Manolo Sanchís, el eterno capitán. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Nos vamos a tener que creer del todo, ¿no? La teoría esta de los vasos comunicantes, que cuando le va mal al Barcelona le va bien al Madrid y viceversa. ¿O no estás de acuerdo con ella?
Hay una cierta relación. Date cuenta que la disputa entre los dos clubes es grande y siempre por los mismos objetivos. Entonces, cuando a uno le va bien, normalmente al otro no le va tan bien.
O sea, que absolutamente cierta. Bueno, que digo, joder, todo felicidad, ¿no? Todo vas a aceite, parece todo tan bonito. ¿Qué cosas te gustaron? O no sé si hubo algo que no te gustó de lo de ayer, si es que es posible.
La verdad es que fue un partido con mucha lectura positiva, pero yo creo que en la mente de Ancelotti está que por delante quedan 10 meses de competición complicadísimos, donde va a tener que gestionar una plantilla que viene de ganar y ganar de forma muy brillante la temporada pasada, pero que tiene un año más y que va a tener que saber conservar frescos a jugadores que para él y que todos tenemos en mente son importantísimos. Se ha reforzado bien, yo creo que el fondo de armario es más importante el que tiene este año que el que tenía el año pasado, pero en la mente de Ancelotti yo creo que hay un problema a resolver, que es la gestión del esfuerzo de los jugadores importantes.
¿Viste ayer alguno que dijeras, este no está?
¿No está en qué sentido? ¿Que no va a estar para el entrenador?
Que todavía le falte, que todavía le falte para estar.
Yo creo que todos. El único que parecía que se salía de es Valverde, que hay jugadores que tienen la virtud o la suerte de encontrar su estado físico muy rápido, pero yo recuerdo que las pretemporadas, y estamos todavía inmersos en el final de la pretemporada, eran pues un ir avanzando, cargando mucho de energía, de reservas para la temporada, y que no es fácil encontrar el estado óptimo de jugador individualmente y, por supuesto, de toda la plantilla. Yo creo que todos tienen punto de mejora, todos los que vimos ayer. Lo que es bueno es que, aun estando en una situación donde se va a mejorar, la imagen que dio el equipo ayer fue muy buena.
¿Te parece que va a ser fácil la introducción de los nuevos en el equipo?
Cualquier equipo que viene de ganar 3 títulos la temporada pasada, y sobre todo Liga y Champions, pues ya te dice que los jugadores que han estado en ese once inicial son muy buenos. Entonces los fichajes, que son muy buenos los que ha hecho el Madrid este año, pues no van a tener una entrada sencilla dentro de ese once. Lo que sí que van a suponer, que yo creo que eso está clarísimo, es que el entrenador va a tener muchas más opciones, pero es que tú analizas uno por uno, porque el partido de ayer, el once inicial, fue el mismo de la final de la Champions. Analizas uno por uno y yo creo que todos los 11 están entre los mejores del mundo en su posición. Los que vienen los analizas y dices, sí, buenos jugadores, pero a la hora de entrar, yo... para eso tenemos a Ancelotti, para que resuelva todas estas ecuaciones.
¿Y lo del tema del delantero? ¿A ti te falta alguien ahí en la plantilla por si Benzema se constipa?
Es cierto que si Benzema se constipa, el equipo...
Ay, que se nos va, no te muevas mucho, Manolo, que se nos va ahí un poco la comunicación, la cobertura. A ver.
¿Me escuchas bien?
Ahí bien.
Vale, pues no, te decía que si Benzema se constipa, el equipo pasa frío. Si Courtois se constipa, el equipo pasa frío. Si Casemiro se constipa, el equipo... Te quiero decir que hay jugadores que son tan, tan importantes y tan difíciles de sustituir que son los que yo te decía que el entrenador va a tener que gestionar muy bien. Obviamente, si en algún caso ocurre, el equipo se va a salir de esa situación. Yo lo único que...
No estamos teniendo suerte, se nos va un poco la comunicación. ¿Qué decís de lo que estáis escuchando a Manolo? ¿O de lo que queráis decir de lo de ayer del Real Madrid? Hola, uy, qué silencio ha pasado un ángel, ¿eh? Tanta timidez,
antes,
¿no? Por
antes
favor.
Hemos empezado Emilio y yo, sí, creo sí. Que,
no,
es
no,
bueno que empiezan
no,
los
no,
Robertos.
No, puedo empezar, a ver.
Ah, yo también.
No, dale. yo lo que creo, como ha dicho Miguelito, es que... yo creo que Ancelotti, al final, el año pasado, en la propia final incluso de la Champions, se demostró que algunos de esos jugadores que todo el mundo decía que Ancelotti no había utilizado fueron importantísimos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, como decía Manolo, esa maestría de Ancelotti de tener a todo el mundo, digamos, preparado para cualquier momento, y que este año él mismo reconoce que tiene mejor plantilla. Yo creo que en ese sentido el Real Madrid ha mejorado muchísimo y puede permitirse, digamos, ese lujo de ir haciendo rotaciones. Está bien incluso que las anuncie. Y, por supuesto, el debate de que ojalá no se lesione Benzema para que Ancelotti no tenga que inventarse algo, pues estará... Pues eso, pendiente todo el año, por supuesto.
Déjame que recupero a Manolo Sánchez y ya le despido, pero Manolo, la palabra sextete, ¿qué te dice? ¿Qué te sugiere?
Hombre, es una ilusión para cualquier equipo poder optar al sextete. En este caso el Madrid es el único que lo puede hacer, pero yo me olvidaría desde el minuto uno. Yo creo que cualquier objetivo que te distorsione de lo que realmente importa la temporada... hay que evitarlo, y el sextete que si ocurre será muy chulo, pero para mí no tiene ninguna importancia. Hay otras cosas mucho más importantes.
La última, ¿sale como máximo favorito tanto en Liga como en Champions el Madrid?
Sí, claro, es el campeón.
Bueno,
el campeón de la Liga.
Pero oye, te lo digo, pues si a lo mejor piensas que se han reforzado mejor otros o que van a llegar mejor otros.
Pero todos los que se refuerzan intentando alcanzar al que ha ganado. El que ha ganado el camino lo tiene claro. Otra cosa es que si uno es sensato, tiene que analizar lo que el año pasado ocurrió. Fue maravilloso, pero no fue un camino fácil.
Por eso te lo digo. Porque por diferenciar rival a batir de máximo favorito. Por eso quería saber tu opinión.
Hombre, yo en este caso creo que es un rival a batir y el máximo favorito a priori también. Otra cosa es que empiece la temporada, que el Madrid muestre debilidad, que haya otros equipos que empiezan a ser potentes y que digas, bueno, cuidado, que este puede ser el máximo favorito, pero a priori, antes de que todo se ponga en movimiento, el Madrid es el máximo favorito.
Capitán, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Muchas gracias. ¿Qué decías, Emilio?
No, le iba a decir a Manolo que no solo lo han pensado, sino que lo del Sexte lo han pensado en el minuto uno, porque precisamente el Sexte empieza por ganar la Supercopa de Europa y por eso se han pensado en eso.
Pero a mí es que me parece todo lo del Sexte. El Madrid siempre sale a por todos los títulos. Cuando tiene cinco por delante, son cinco, cuatro, cuatro. Ahora se ha dado que puede ganar seis en una temporada y se llama Sextete, con toda la lógica del mundo. Pero es que la exigencia del Madrid es ganarlo todo. Este año, pues la cosa ha ido así. Y luego, en cuanto al equipo, pues sí, está declarado lo que esa cursilería del estado de la felicidad. Porque es que parece que de mayo para acá, parece que ayer no ha pasado el tiempo. Fue un partido suficiente con autoridad, le dio al partido lo que necesitaba en ese momento, teniendo en cuenta que la gente todavía no está a tope.
Apareció Courtois, ¿verdad, Roberto, cuando tocaba?
Pero si es que son las armas del año pasado, apareció Courtois, que pasó, le fichas, le pagas y te lo has gastado, y alguien tuvo la habilidad de decir, este tío para mi portería. Esas cosas pasan, como cuando le aparecía Messi al Barcelona, exactamente lo mismo. Yo creo que el Mundial va a marcar tema rotaciones y a ver cómo viene la gente, porque va a ir gente muy muy exigida. Por ejemplo, Benzema con Francia va a estar muy exigido, y eso condicionará, y yo creo que va a ser más difícil que el año pasado la temporada. Yo creo que el Madrid el año pasado les arrasó a todos, pero a mí me parece que vamos a ver otro Barça, creo que vamos a ver otro Atlético de Madrid, y uno cuanto más alto está, pues mayor es la dificultad también.
Morales, ¿qué dices de lo que viste ayer? A ver.
Sí, no, lo que decía Roberto, entiendo cuando se dice que el Madrid sale por todos los títulos, pero hay años que sí y años que no. O sea, quiero decir que el año pasado, por ejemplo, la Copa del Rey, no podemos decir que Real Madrid fuese un objetivo claro por la forma en la que la compitió. Y sin embargo, los años de dominio del Barça, pues la Copa del Rey se le daba importancia y era un título que se celebró prácticamente, no como título grande, pero que en la época de Mourinho, por ejemplo, la Copa del Rey tuvo bastante importancia. O sea, yo creo que este año sí va a tener importancia porque el reto de conseguir algo que en la historia nunca ha conseguido este club, firmar seis títulos en un año, pues es un desafío mayor que vamos a ver si está preparado con la competencia que hay y después de lo que vimos de la Champions.
¿Tú lo ves como reto? ¿Estás convencido de que se lo han planteado así?
Sí, sí, por supuesto, claro. Es un desafío tremendo, pero claro, es que es lo que te decía, la Champions del año pasado fue...
Es de las pocas cosas tremendo que le quedan a esta generación de futbolistas, ¿eh? O sea, intentar conseguir algo así. Lo han ganado todo. Ya conseguir un sextete es algo que todavía no han conseguido.
Bueno, ya sería el broche increíble y hilando con lo que decía Manolo Sanchís, que pasó ese ángel, porque trató tantos temas que no sabíamos por dónde entrar, por lo menos yo, voy a entrar por donde no he estado de acuerdo con él, de todo lo que ha dicho, que con el resto estaba de acuerdo, que es que hay muchas posiciones en las que el Real Madrid no tiene sustituto. Para mí solo hay una, que es la de Benzema. Casemiro no estoy de acuerdo que no tenga sustituto. Tiene un jugadorazo que ha venido por 80 millones de euros más 10 en variables, que no es un cualquiera y no viene para estar chupando banquillo como Tchouaméni. Uh-huh. Creo que la defensa, todos los puestos de la defensa, hasta en los que no hay una demarcación natural, como el lateral izquierdo, tiene una posibilidad que incluso puede mejorar al titular, porque yo, si acaba cediendo a Ancelotti y mete a Alaba en la izquierda, ahí me gusta más Alaba de lateral izquierdo que Ferland Mendy, por ejemplo. Y creo que Lunin, por el que ha dado el nombre de Courtois, todavía no lo hemos visto para juzgarlo, pero si tiene varios partidos en la liga, por lo que me dicen en Valdebebas, va a ser un gran portero, por supuesto, a mucha distancia de Courtois, pero creo que la plantilla está todas las demarcaciones bien cubiertas, menos la búsqueda de un complemento de algo diferente en el 9 a Benzema, que no lo hay, y que no lo va a ser Hazard, ni lo va a ser Asensio, ni lo va a ser Rodrigo en esa posición.
Y que es la más importante, es que yo no quiero romper el estado de felicidad del Madrid. Yo creo que el Madrid ha fichado muy bien. Rüdiger es un muy buen fichaje. Bueno, Tchouaméni, vamos a ver cómo sale. No lo conozco tanto, no voy a opinar. Pero para mí, de la misma forma que en Barcelona todo el mundo habla de Lewandowski, y yo creo que el fichaje brutal, clave y bueno y que necesita es el de Koundé, con el Madrid me pasa al revés. O sea, el Madrid ha fichado un defensa y un centrocampista defensivo, y yo creo que lo único que tenía que hacer, la prioridad que tenía que hacer el Madrid este verano, es traer un tío para que Benzema no se constipe, porque Benzema ya tiene una edad. Ya sé que van a hacer rotaciones y que es muy bueno y tal, pero es que es el jugador del que más depende, aparte de Courtois. Entonces,
oye, si ayer Florentino depende, hace trampas en el solitario, porque dice, cuando le preguntan por los delanteros, nombra a todos los delanteros que hay en la plantilla, pero claro, sí, son delanteros, pero no estamos hablando de un punta de referencia como Mariano, puede ser Benzema.
Claro.
El hecho de que ayer Asensio Hazard no tenga ni un solo minuto, ¿es significativo o no?
Bueno, igual son titulares el domingo, ¿no?
Claro, es que era solo un partido. Yo creo que Ancelotti también dice, bueno, voy a enseñar los coches que me he comprado, ¿no? Yo creo que hace un poco eso también. Bueno, vamos a ver, es que esto es tan largo y va a dar tantas vueltas que habrá oportunidades para todos. Yo creo que Asensio lo tiene un poco crudo, pero bueno, si luego cada vez que le sacas te enchufa alguno por ahí, como el año pasado, pues tendrá su ocasión. Pues
yo creo, Muni, que respecto a Asensio y a Hazard, yo creo que en Madrid o Ancelotti o Florentino Pérez, si se los hubieran querido quitar de encima, se los hubieran quitado de encima. Y no lo han hecho, en ningún momento estaba en su pensamiento, no lo han hecho, lo cual significa que a lo mejor Ancelotti, como cuenta Miguelito, en esa nueva faceta de rotar, cree que les puede sacar rendimiento. Y respecto al tema de Benzema, que coincidimos todos con lo que ha observado Dani, yo creo que hay una cosa que es muy, muy, muy complicada, que es encontrar la persona que admita ser el sustituto de Benzema. Entonces, claro, para eso hay que buscar un perfil, como muy bien ha contado Melchor durante todas estas semanas, que es un perfil muy complicado. Complicadísimo.
Que esté dispuesto a lo mejor no lo hay.
O muy joven o muy mayor.
Exactamente.
De lo que dice tiene que ser un jugador que todavía no haya explotado o que ya hace años que haya explotado.
Un tío que esté encantado de retirarse en el Madrid. Pues, efectivamente.
Hay que diferenciar los casos, de lo que dice Emilio. No es lo mismo lo de Asensio que lo de Hazard. Yo creo que el Real Madrid ha demostrado que por Asensio había interés de clubes importantes en Europa y al final, pese a que no tiene oferta de renovación sobre la mesa, el Real Madrid no ve con malos ojos que se quede. La opción de Hazard es bastante diferente. Estás obligado a quedártelo, no voy a decir a comértelo porque hay mucha confianza en que vuelva a ser el que era. Pero a mí lo que preguntaba Muni de los 11 minutos ayer, por mucho que esperemos que vaya a jugar en Almería, ¿qué pensamos? ¿Que no va a jugar Benzema de inicio en Almería y lo va a hacer Hazard de 9? Me cuesta creer, ¿eh? Me cuesta creer que el primer partido de Liga le vaya a dar ya descanso a Karim Benzema y vayamos a ver a Eden Hazard de inicio jugando en una posición a la que no está acostumbrado y en la que nos lo han vendido toda la pretemporada y en el primer partido oficial, cuando podía tener con el partido sentenciado bastantes minutos para empezar a ver lo que puede aportar encima con un Eintracht que ya jugaba con tres delanteros, que te dejaba espacios para correr al contragolpe y demás, resulta que no te saca a Hazard al campo y sí tiene un guiño para mí importante con Dani Ceballos para que cambie el gesto y no se quiera ir al Betis y decida quedarse en la plantilla como quiera Ancelotti.
Bueno, dejadme cerrar el Real Madrid con una curiosidad, Miguel, porque has estado jugando, Miguelito, al fútbol ficción con Benzema y ¿qué hubiera pasado si hubiera tirado tantos penaltis como se han lanzado en los últimos años en el Madrid?
Bueno, pedradas que uno se le meten en la cabeza y que se apoya en Pedrito Martín para hacerlas y se tarda un rato.
Vaya dos os habéis juntado, ¿eh?
Pero bueno, esto habla un poquito de la voracidad también de Benzema, ¿no? Porque es evidente que Cristiano pues está fuera de concurso, sigue siendo el máximo goleador a mucha distancia de Benzema. Benzema, con 4 temporadas menos, se ha comido a Raúl en goles, ya lo he adelantado ayer. Y por ejemplo, mira, Cristiano, de los 450 goles, marcó 81 de penalti. Benzema solo ha marcado 20 de penalti de los 324 que lleva. Desde que es jugador del Madrid, Benzema ha visto como sus compañeros han tirado 80 penaltis. De esos 80 penaltis, 56 los tiró Cristiano. ¿Qué hubiera pasado, cómo estaría la clasificación si Benzema hubiera sido el lanzador de penaltis desde que llegó al Madrid? Pues llevaría ahora mismo 404 goles y Cristiano Ronaldo 401. ¿Qué me dices? Hombre, es que no va a meter los 80. Vale, falla 12. Pues estaría a 9 de Cristiano.
Como,
así que
como fútbol
cuidadito,
no está mal,
cuidadito,
¿eh?
Escucha, cuidadito con Benzema.
Decía Mendoza, no hay nada más peligroso que un periodista aburrido. O sea, aquí tenemos la puerta.
Buenos dan para mucho, hablas con Pedro Martín, te metes en un rollo de estos.
Y es bueno, que te buscan malas compañías, Miguel.
No, pero a ver, pero Muni, cuidado. Ahora, con la frase genial de Roberto de Mendoza y con todas las risas que queramos hacer, podemos hacer las risas, pero la cuenta es impresionante.
Hombre, sí, sí. ¿Vale? Estamos hablando de un gigante claro. del fútbol.
O sea, la cuenta
y
es impresionante.
Y de un gigante del periodismo, o de dos.
También. Sí,
¿pero descartáis que Benzema pueda dar caza a Cristiano?
Son 126 goles, ¿eh?
El año tendría pasado metió 44 en 46 partidos. Sí, este
tendría
año,
que hacer tres años como el pasado para coger.
Claro, siendo sí. máximo referente, yo creo que este año se puede superar Benzema.
Sí, Víctor Navarro.
Si no viene nadie, va a ser el que asuma sí, el peso del gol sí, continuamente.
Y si Víctor Navarro o Elena Condi se aburren, les diré que me lo hagan con Dembélé. Que si Dembélé tira los penaltis, seguro que será Pichichi. Ya verás.
Cuidándose como se cuida Benzema, yo no descartaría nada, Miguel.
¿Y los oyentes qué opinan, Azagra?
Pues sería un poco raro, pero aquí tenéis a un culé que está contento con la gestión de Laporta. ¿Acaso era mejor cuando íbamos novenos con un presidente que firmaba contratos imposibles? Dadle una vuelta. Mi pregunta es, ¿cómo hemos podido llegar a este punto en el que clubes como el Betis y el Barcelona están con el agua al cuello para inscribir jugadores? La liga abrió mucho la mano estos últimos años, me da a mí. ¡Qué tranquilidad desprende Ancelotti! Estoy seguro de que este año rotará mucho, salvo en la delantera. Sigo sin entender cómo Florentino no ve que necesitamos otro delantero. ¿Qué pensará el Betis del sextete del Real Madrid? Lo diréis en broma, espero. Sin ganar la Copa del Rey, para mí no es un sextete. Ayer ganó el Real Madrid la Supercopa y hoy el Barça es noticia durante todo el programa porque no puede inscribir jugadores. Está claro que la alegría va por barrios.
Miguel Ángel, nos ha molado un montón el dato. Dale la enhorabuena también a Pedro, que ha merecido la pena, ¿eh?
Hemos echado un rato. Por sí, cierto, señor. Cambio de dorsal, el 12, va a ser de Camavinga. Llevaba el 25, de hecho jugó ayer con él. Parece que iba a elegir el 16, que dejó vacante Jovic. Bueno, pues al final coge el 12 de Marcelo, el centrocampista francés.
Pues de un ex del Madrid y del primer partido de Liga de mañana, los Osasuna-Sevilla, hablamos en un instante.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.